en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Saludos a todos, muy buenas tardes. Son las 3:30 de este lunes 22 de enero del año 2024. Arrancamos Deportes COPE para la provincia de Pontevedra y lo cierto es que lo hacemos con total y absoluta preocupación. Así estamos viviendo la situación en la que se encuentra el jovencísimo triatleta pontevedrés de tan solo 17 años, Lucas García Picón, que está ingresado en la UCI del CHUS, del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, después de que el pasado jueves chocase de forma violenta con un coche mientras entrenaba, mientras hacía la parte de bicicleta a la altura de San Antoniño, entre la Nacional 550, lo que es la carretera de Santiago, lo que se conoce en Pontevedra como la carretera de Santiago de toda la vida, y la carretera que va a Vila García de Arousa. Debido a la gravedad de las heridas que se produjo el chico en el accidente, el joven fue, así lo determinaron los servicios médicos, directamente trasladado a Santiago para ser tratado de un fuerte traumatismo craneoencefálico, además de varias costillas fracturadas y dañados el riñón y el pulmón. En definitiva, una total y absoluta desgracia. Están viviendo con preocupación la situación que atraviesa Lucas, como es lógico, en su club, en el club al que compite, el Fluvial de Lugo de Triatlón, y qué decir del Centro Galego de Tecnificación Deportiva, donde trabajaba, donde se estaba entrenando y donde terminaba además su formación académica. Desde aquí lo que podemos hacer es mandarle todo el ánimo del mundo a su familia y rezar todo lo que sabemos y, por descontado, intentar mandar toda la fuerza del mundo al universo para que en esa UCI del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela lleguen buenas noticias. La situación de momento es la misma que el jueves cuando ingresó en el centro hospitalario de la capital de Galicia. No ha habido mejoría, tampoco ha habido empeoramiento de Lucas. Lo bueno, a lo que nos aferramos, es que este chico, a pesar de ser tan joven, recuerdo que ya fue profeta en su tierra, convirtiéndose en campeón del mundo junior en su propia ciudad natal, en su querida Pontevedra. Así que, como en cualquier triatlón, esta es otra gran batalla que le toca librar. Y como ya sabemos de lo que Lucas es capaz, pues digamos que, a pesar de la gravedad y de la preocupación, vivimos esta noticia que os estamos contando con un poquito de optimismo. Así que, y desde aquí, insisto, Lucas, fuerza, ánimo, te deseamos una pronta recuperación. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Lo hacemos como cada lunes, cuando tenemos jornada en Primera División y en el resto de nuestras categorías, con nuestro ya habitual repaso a la ronda de resultados. Álvaro Lorenzo, muy buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
En Primera División venimos del Celta 0, Real Sociedad 1, además del Alavés 1, Cádiz 0, Rayo Vallecano 0, Las Palmas 2, Villarreal 1, Mallorca 1, Valencia 1, Athletic Club de Bilbao 0, Osasuna 3, Getafe 2, Real Madrid 3, Almería 2, el partido de la polémica, Betis 2, Barça 4 y Girona 5, Sevilla 1. Queda un partido por disputarse, el que va a enfrentar hoy desde las 9 de la noche al Granada y al Atlético de Madrid. Con estos resultados, el del Celta incluido, Álvaro, la buena noticia es que los de Rafa Benítez siguen fuera de puestos de descenso.
Sí, una liga que lidera el Girona con un punto de ventaja sobre el Real Madrid, también tiene un partido más. Tercero Barcelona, cuarto Atlético de Bilbao, quinto Atlético de Madrid, sexto Real Sociedad, séptimo Sevilla, Valencia en los puestos europeos. Por la zona baja cierra la tabla con 6 puntos Almería, 11 tiene el Granada, que aún debe jugar hoy, y 15 el Cádiz, que es el que marca el descenso. 2 puntos por encima está el Celta. Entre medias el Sevilla con 16, Celta 17. Tiene a tiro a mayor que Villarreal con 20.
En Primera Federación, Sabadell 2, Celta Fortuna 1.
Con lo que el Celta Fortuna baja al tercer puesto de la tabla, empatado a puntos, eso sí, con el Nastic y con la Cultural, a solo uno del líder Ponferradina. 6 por encima de su próximo rival, el Deportivo. 7 por encima del sexto puesto.
En Segunda Federación, Corusio 1, Unión Popular de Langreo 1 y Pontevedra 3, Valladolid B 1.
Un Pontevedra que, por el empate del Ourense Club de Fútbol, pasa a ser líder, eso sí, empatados a puntos, 39 tienen ambos, 38 el Zamora. El Corusio con 28 está octavo, pero a solo un punto del playoff.
En Tercera Federación, Sarriana 2, Rápido de Bouzas 0, Pontevedra B 2, Somozas 0, Betanzos 0, Celta C Gran Peña 0, Ourense Unión Deportiva 2, Alondras 1, Arosa 3, Viveiro 0 y Estradense 1, Bárbadas 1.
Tenemos en la zona alta de la tabla el Celta C Gran Peña, empatado con el Bergantiños en el liderato con 36 puntos, cuarto cuartos el Alondras con 29, quinto Arosa con 28, cerrando los puestos de playoff. Además están con 24 el Rápido de Bouzas en el octavo puesto. Ya se bajamos más en la tabla. Estradense con 18, Pontevedra B con 17, intentando escapar del descenso.
En la segunda federación femenina, con esto terminamos este inicio de nuestro programa. Se cortó la mala racha del viaje Senterrías, que venció al Español B por 3-1 en el Estadio Novo San Pedro. 35 minutos por encima de las 3 de la tarde. El equipo lo termina de completar desde el control de sonido nuestro querido Tonecho Vilela. Arrancamos, ya estamos en marcha. Bienvenidos a esta primera edición de una semana muy, pero que muy especial para el celtismo. Esto es Deportes Cope para la provincia de Pontevedra.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
El Madrid tiene una postura muy fría, sobre todo comparándola con la de las últimas temporadas.
Y la información que yo tengo es que tampoco hay ningún ultimátum o fecha para que Kylian Mbappé tenga que decir nada.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Estamos viviendo los días de la ilusión en Vigo, porque mañana el Celta se va a jugar en Copa ante la Real Sociedad, ni más ni menos que un puesto en las semifinales del torneo del CAO. Se dice más rápido de lo que realmente significa esto para la afición y para el propio Real Club Celta. En el primer envite, con motivo de una jornada del Campeonato Nacional de Liga, derrota. Celta 0, Real Sociedad 1, con un gol no, un auténtico golazo de un futbolista que vale mucho más de esos 14 millones de euros que en su día pagó la Real Sociedad por el joven futbolista gallego. Por cierto, el propio Imanol Alguacil reconocía en sala de prensa que el jugador había salido al equipo donostiarra baratísimo. Esa era la expresión que utilizaba el técnico de la Real Sociedad refiriéndose a Brais Méndez. En un mal partido del equipo que no tiró, apenas inquietó a Alex Remiro, al portero de la Real Sociedad. Algo que reconocía en los medios oficiales del club al término del encuentro el internacional peruano Renato Tapia.
Partido difícil contra un equipo que se conoce muy bien, que viene jugando ya tiempo, con automatismos que son claramente muy llamativos, pero bueno, creo que el equipo intentó hasta el final, se hicieron los cambios, se trató de mover el dibujo, el esquema, y bueno, al final no se pudo, ¿no? Pero creo que me quedo con la actitud de ir hasta el último y eso.
Lo cierto es que entre el partido de Liga y el partido de Copa apenas tenemos 72 horas, por lo tanto no tenemos prácticamente tiempo ni siquiera de lamernos las heridas. Lo cierto es que mañana es un partido a todo nada, 90 minutos y prórroga y penaltis siempre y cuando fuese necesario. La pregunta, Álvaro, es obligada. Esta mañana has estado en Afouteza, en la ciudad deportiva del Celta, siguiendo de primera mano las explicaciones de Rafa Benítez, pero el ambiente que has podido palpar en la plantilla, ¿cuál es?
Bueno, una mezcla de sensaciones, ¿no? Ilusión por un momento tan importante como este de la semifinal, de los cuartos de final de Copa, buscando las semifinales, además jugando en casa. Responsabilidad precisamente por lo que está preparando la afición, porque se espera un lleno por esa llegada del equipo que va a ser seguida por todos los aficionados en los alrededores de Balaídos, pero también conscientes, y más visto lo del sábado, que el rival que está enfrente es un rival de nivel Champions, que está jugando muy bien al fútbol y que va a ser una tarea muy complicada.
¿Qué novedades deportivas presenta el Celta de cara a mañana?
Bueno, pues muy pocas. En la lista de convocados entra Iván Villar, que estaba sancionado de cara a la Liga. Se espera que sea el portero titular mañana. El resto, los mismos que la última lista, con las bajas ya sabidas de Bamba, que está en la Copa de África. De hecho, hoy juega con Costa de Marfil. De los lesionados, Aidoy Cervi. Y con la entrada del jugador del Celta Fortuna, Hugo Álvarez. El que no entra todavía en esta lista, luego hablaremos más de él, es Manquillo.
¿Y qué dijo Rafa Benítez sobre esta eliminatoria, este momento histórico para el conjunto vigués, disputándose ni más ni menos que el estar en otra semifinal copera?
Bueno, lo primero era analizar el partido del sábado, del que venimos, y que le puede dar pistas de cara al partido de mañana. Obviamente Rafa le ha dado muchas vueltas a por qué la Real Sociedad fue mejor, y esto saca en conclusión.
No he parado de mirarlo, le he dado muchas vueltas a todos los partidos, pero en este caso, como juegas enseguida contra el mismo rival, pues le hemos dado muchas vueltas, hemos analizado sistemas, movimientos, lo que hemos hecho con balón o sin balón, y la valoración de qué es lo que podemos hacer depende mucho un poco respondiendo a la primera pregunta, depende de cómo estén los jugadores, quién está más fresco, menos fresco, quién encaja desde el punto de vista técnico-táctico, y que a la vez físicamente pueda mantener el ritmo que ellos van a imponer, pues seguro que cambiarán algunos jugadores también y seguirán teniendo un ritmo muy alto, que es lo que tienen durante todo el año.
El Celta está muy ilusionado, pero ya digo, sabe el nivel, la entidad del rival que tiene enfrente, así lo valora Rafa.
Yo creo que todos sabemos que la Real es un equipo muy fuerte y hemos comprobado que además los jugadores que no juegan habitualmente en la Real también son jugadores fuertes. Siempre hablamos de equipos que llevan mucho tiempo trabajando de la misma manera, donde tienen sistemas definidos, donde tienen una dinámica de trabajo y una forma de jugar que es la misma durante muchos años. Eso es una gran ventaja. Entonces todo eso lo hemos visto. Hemos visto un equipo con muchas características de lo que ves cuando juegan en Europa, y que cuando las llevan a la práctica en la liga con esa intensidad, pues es difícil de contrarrestar.
Hablaba el míster de ventajas para él, la que tiene el Celta es jugar en casa con el apoyo de Balaídos.
Nosotros tenemos una gran ventaja, y es que jugamos en casa con nuestro público. Ahora es una situación de ilusión, una situación de lo hemos hecho bien en la Copa, y esto sería hacerlo aún mejor. Yo creo que el público viene a ayudar al equipo en plan positivo, y esa es nuestra ventaja.
¿Cuánto hemos hablado en esta edición de la Copa del Rey, sobre todo en las dos últimas rondas eliminatorias, también a partido único evidentemente, de la primera y de la segunda unidad y de lo que estaban rindiendo unos en la Liga y otros en el torneo del caos? Sobre el 11 de mañana, el madrileño, y no me refiero a Zetangana, que está muy en boca de todo el mundo después de salir en el programa de Jordi Évole anoche, cuando digo el madrileño me refiero al entrenador del Celta, Rafa Benítez, ¿tiene claro el 11 que va a poner mañana frente al equipo Churiurdin o no?
Pues no sé si lo tiene claro, pero Zetangana va a apoyarlo, porque ya lo hacía en Twitter, ¿no? Apoyaba a Rafa Benítez, de madrileño a madrileño. Rafa, bueno, da alguna pista, como que algún jugador del partido de Liga va a repetir, con lo cual esperaremos una mezcla de lo que hubo en Valencia con lo que pasó en Balaídos.
La idea es primero ver quiénes están sanos, quiénes están físicamente bien, porque hay jugadores que tienen molestias o que tienen golpes, etcétera, quién tiene suficiente energía para participar, y cuando tenemos todo eso claro, vamos a ver qué es lo más adecuado en cuanto a futbolistas, disposición, calidad, y tratar de compensar unos con otros. No hay una idea prefijada de vamos a jugar los que jugaron en el otro partido porque este es de Copa, este es de Liga, ¿no? Intentamos manejar, de hecho en el otro partido repitieron un par de jugadores, y ahora vamos a tener que repetir alguno porque no te sobran en muchos puestos. Pero es más en función de lo que tenemos, no de lo que hicimos, sino de lo que tenemos para este partido y lo que queremos hacer. Y luego ya pensaremos en el siguiente, porque tenemos 4 o 5 días como para recuperar.
Otra de las preocupaciones de Rafa Benítez de cara a mañana es el estado del césped de Balaídos, que por cierto va a tener que afrontar el domingo otros 2 partidos en apenas unas horas. A ver cómo aguanta. Hoy por lo pronto el Celta ha entrenado bajo la niebla. Veremos si mañana en Balaídos el césped no toma protagonismo.
El campo estaba, nos dicen que debería mejorar con el tiempo asentándose, si el clima también ayuda, pero debería mejorar. Pero ya sabemos que ha sido un problema. Y como yo les decía a los jugadores, no lo podemos cambiar. O sea, el club ha intentado ya por tercera vez solucionar el problema, pero no se ha podido. Entonces, bueno, pues ya está, se tomarán las medidas que se tengan que tomar desde el punto de vista de funcionamiento de club y tal. Y a nivel de campo ya lo que tenemos que hacer es asumirlo y tratar de no utilizarlo como excusa, aunque es cierto que en algunas ocasiones te puede perjudicar.
Y por último se le preguntaba a Rafa si puede afectar esto de la Copa, si puede despistar de cara a la Liga. Recuerdo, el domingo a las 2 de la tarde llega el líder, llega el Girona, que si vemos el partido de ayer ante el Sevilla asusta bastante. Pero el Celta juega el martes, eso no se hará hasta el domingo, hay tiempo de sobra para prepararlo, ahora toca modo Copa.
No, porque yo siempre digo partido a partido, y en este caso es así, tenemos margen para el partido siguiente para recuperar a los jugadores. Lo que hay que intentar, todo lo que sea positivo, todo lo que sea ganar, te da siempre un estímulo, y hay que intentar ganar. Otra cosa es cierto que si no puedes porque estás al límite de todo, pero afortunadamente ahora tenemos algún jugador que se ha incorporado y tenemos días para recuperar, con lo que hay que intentar ganar el partido. Luego, insisto otra vez, estamos ante un rival muy difícil, que tiene calidad, que tiene intensidad, pero vamos a ir al campo a intentar ganar.
En este sentido se generaba un interesante debate en tiempo de juego el sábado por la tarde-noche con Paco González y todo su equipo, entre otros los que estábamos cubriendo el partido in situ en Balaídos, sobre si firmábamos el perder el partido de Liga del sábado ante la Real Sociedad ganando mañana el de Copa del Rey. El primero que dijo que sí, y además lo firmaría con mi propia sangre si fuese necesario, soy yo, porque creo que hay tiempo de sobra en la Liga para que se pueda revertir la situación, aunque recuerdo que el Celta está a día de hoy fuera de puestos de descenso. Y creo que además, también lo dije que el sábado con Paco y compañía, creo que entraba en cualquier quiniela que el Celta pudiese permitirse el lujo, que se me entienda la expresión, de perder contra un equipazo como la Real Sociedad. Mañana es otra cosa, lo de mañana es otra historia, porque es una eliminatoria de cuartos a partido único y está en juego entrar en las semifinales de la competición. Lo saben Álvaro en el equipo, y vaya si lo sabe la afición del Celta.
Yo también firmo, por cierto, lo de ganar mañana sin sangre, que soy un poco aprensivo, pero también lo firmaría. Sí, la afición lo sabe, el equipo lo sabe y por eso el celtismo está preparando un gran recibimiento. No hay más que echar la vista atrás y recordar ese partido de la temporada pasada para conseguir la salvación ante el Barcelona, pues un ambiente parecido vamos a tener. Primero porque se espera lleno, de hecho hoy si intentabas comprar entradas para el partido tenías que esperar una larga cola virtual para tener acceso. Y segundo porque desde las 8:45, es decir, más o menos hora y tres cuartos antes del partido, se prepara un recibimiento al equipo, los exteriores de tribuna, seguro que va a haber bengalas, cánticos, ese Oliveira, dos ceganos, bueno, darle, insuflarle ánimo al equipo ante este interesante, bonito y puede ser que histórico, ojalá partido.
Ojalá que así sea, el propio club es consciente de lo que se juega mañana su primera plantilla y hace cuestión de minutos ha colgado un emotivo vídeo con las voces, entre otros, de Lutillero, de Edu Fernández o de Kevin Vázquez, uno de los capitanes de la primera plantilla, motivando a todo el mundo a ese hashtag que ha utilizado el club, además, en lo que llevamos de temporada, en lo que tiene que ver con la Copa del Rey. Adébeda, la deuda, esa deuda que tiene el torneo del CAO con el equipo celeste, al que le debe ni más ni menos que tres intentonas de conseguir levantar el título. Mañana a esta hora contaremos toda la previa del partido más importante, sin duda, de lo que va de temporada para el equipo de Rafa Benítez.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y antes de acabar con el bloque de información del Celta, estamos inmersos en el mercado de enero. Álvaro, lo primero, se hizo oficial la incorporación de Javier Manquillo.
Sí, solo faltaba que el Celta lo anunciara, pero el lateral diestro llega desde el Newcastle, llega libre hasta 2025, ex del Atlético de Madrid, y hoy ya le vimos, por cierto, corriendo, bueno, le entrevimos con la niebla que había en la Fauteza por el césped, entrenando con sus compañeros. Rafa Benítez ya hablaba de este fichaje que ahora sí ya es oficial.
Manquillo está bien, pero lo que habíamos hablado, está sano y ahora hay que trabajar con él para que se ponga en condiciones de disputar minutos en la alta competición. Entonces una cosa es que no esté lesionado y que empiece a rodar porque lleva un tiempo parado, y hay que ver cómo va asimilando las cargas, le vas metiendo trabajo y ver cómo va reaccionando. Si no tiene muchos achaques y muchas molestias, pues seguirá avanzando más rápido, pero evidentemente para mañana no está.
Y también una noticia de mercado, pero en este caso del mercado del próximo verano, a partir del próximo 30 de junio, una noticia que hasta la hora de la tarde os puede adelantar, os puede contar esta casa, la cadena COPE, relacionada con la ampliación del contrato de Renato Tapia. De momento no han empezado las negociaciones. Está el jugador, está Renato Tapia a la espera de recibir una propuesta en firme por parte del club. Eso sí, el deseo del futbolista es sí o sí el de renovar su contrato y seguir en el Celta. Y además, me consta que el propio Renato cree que con sus actuaciones en el terreno de juego se está ganando que llegue cuanto antes esa propuesta, como ya sucedió, por ejemplo, con Iván Villar hace cuestión de un par de semanas. Más allá de rumores que han vinculado al internacional peruano con distintos equipos, otra vez, por ejemplo, con el Atlético de Madrid, Renato Tapia, esto lo cuenta la cadena COPE, tiene únicamente en su cabeza una idea, que es la de seguir en el Celta más allá del próximo 30 de junio, cuando termina su contrato. Este fin de semana hemos tenido más fútbol. Por ejemplo, en Primera Federación, derrota del Celta Fortuna 2-1 en Sabadell. Se adelantaron los celestes, pero Álvaro, acabaron perdiendo.
Sí, eso que marcaron primero, como dices, con tanto de Javi Rodríguez, que dispusieron de un penalti para el 0-2, pero en la segunda mitad se escapó el partido, segunda derrota consecutiva. Obviamente no le gustó a Claudio Giraldez, pero evita estar preocupado por esta mínima la racha.
Nosotros ganamos por primera vez en la temporada dos derrotas seguidas, que creo que es algo normal y que nos pasa a todos los equipos a lo largo de una liga. Hemos hecho una primera vuelta muy buena, arrancamos esta como arrancamos la primera con una derrota. Creo que hemos trabajado muy bien hasta que nos duró la gasolina. Luego, bueno, la amarilla de nuestro central del medio nos condiciona porque no tenemos centrales. Pensando en recuperar gente, recuperar efectivos y volver a nuestro nivel, que creo que por momentos el partido se vio, pero en la segunda parte creo que se nos ha hecho muy largo el partido.
En segunda federación, partido muy igualado entre el Corusio y el Langreo, que terminó en tablas.
Marcó Davo para adelantar a los verdes, empatarían luego los asturianos. David de Dios ve justo el resultado.
Yo creo que si hacemos una valoración justa, el empate es lo que merecíamos los dos equipos. No, ha sido un partido muy igualado, sin grandes ocasiones de gol. Creo que ellos han planteado su partido y nos han condicionado mucho. No hemos sido capaces de, pues, sobre todo los, el último tercio de campo, de manejarlo bien. Ya te digo, muy pocas ocasiones, el resultado para mí es justo.
Y aunque lo dé por bueno, es verdad que el Corusio desperdició un penalti prácticamente en el minuto 90.
Sí, está claro, pero al final la sensación ahora y durante las próximas horas es que has fallado un penalti en el minuto 89. Y te hubiese dado dos puntitos más, que a nivel clasificatorio te da la vida. Pero ya te digo, al final vamos a esperar a mañana y veremos la cosa de otra manera. Veremos que ya tenemos pues 28 puntos, que seguimos pues una jornada más sin perder. Creo que de las últimas 10 hemos perdido una.
Y por su parte, el Pontevedra mantiene su buena dinámica y le endosó en Pasarón un contundente 3-1 al Valladolid Promesas.
Sí, un Pontevedra que se impuso al filial blanquivioleta. Da obviamente por muy buenos los puntos ya a Iglesias porque ponen a su equipo líder.
Bueno, creo que hoy son tres puntos muy buenos para nosotros, para dar un pasito en la clasificación, evidentemente, pero sobre todo para seguir nuestra hoja de ruta, que es eso, ¿no? Es seguir sumando puntos, intentar cada semana ser mejor y que poco a poco, pues bueno, con el buen hacer, pues la clasificación nos ponga donde queremos estar.
También valoraba el técnico Granate los cambios que hizo en el equipo, esas rotaciones que apenas están notando por el buen momento Granate.
Pues lo veo con total naturalidad, lo digo siempre, tenemos una plantilla corta, ahora mismo pues con corta digo de primera plantilla, ahora con la llegada de Azael pues somos un efectivo más, y bueno, eso hace ver que el equipo, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, va creciendo semana a semana y que entre todos pues vamos a seguir trabajando para estar, bueno, en donde queremos estar a final de temporada.
Y por último, lamentaba el mal estado del verde de Pasarón.
Bueno, al final es lo que tenemos. Hay que, bueno, ya hemos jugado, ahora tenemos otros 15 días. La semana que viene volvemos a jugar fuera, otros 15 días que se le darán a mayores para que siga sentando y para que siga pues mejorando, con espero que con el cuidado y el trabajo de todos. Pero hoy sobre todo lo que se echó en falta es que el campo estaba muy seco.
Me pregunto qué está pasando con los campos gallegos y más concretamente con los campos de la provincia de Pontevedra. El Celta, lo escuchábamos antes, ha tenido que replantar, esta es la tercera vez que lo hace en los últimos meses. Un problema parecido al que está teniendo también el drenaje del terreno de juego de Pasarón. ¿Y qué decir del estadio de Alomba en Vilagarcía? Luisito estaba contento porque su equipo fue capaz de endosarle un 3-0 al Viveiro, pero no sin sufrimiento por una nueva denuncia que muestra el entrenador gallego, el pésimo estado del césped de Alomba.
Bueno, yo creo que fue un partido dentro de la vergüenza que tenemos que pasar por tener el campo como lo tenemos. Creo que hicimos un partidazo con lo que se podía hacer. Yo creo que hicimos un partidazo y creo que sinceramente que el resultado para mí es corto, porque creo que merecimos más.
Los resultados de nuestros equipos, del resto de nuestro fútbol en las Rías Baixas, gracias a Viajes Interrías.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Le costó, pero el Celta le está tomando y de qué manera la medida a la Liga Femenina Endesa. Este fin de semana logró una nueva victoria. Celta Zorca Recalvi 79, Cádiz La Seu 68.
Un nuevo paso en la pelea por la permanencia. Hubo que luchar mucho el partido, hubo que cocinarlo lentamente, pero lo sacó adelante el equipo de Cristina Cantero, que así lo valoraba.
Ha sido un partido muy igualado. Creo que en el primer cuarto nos hemos tanteado bastante los dos equipos por dónde iba a ir. Bueno, yo creo que hasta el descanso hemos hecho un toma y daca por rachas de los dos equipos. Y en el tercer cuarto, cuando hemos sido capaces de apretar y de irnos más, nos hemos encontrado la zona que nos ha paralizado un poco, porque hemos encontrado buenos tiros, pero no hemos empezado a estar fallonas, ¿no? Hemos sido capaces de seguir defendiendo, de seguir creyendo las cosas que teníamos que hacer. Hemos cometido errores, las hemos dejado correr, que era una de las claves de partido, ese tramo. Hemos vuelto, hemos pensado en lo que teníamos que hacer otra vez, y bueno, nos llevamos una victoria importante para nosotros.
Y otra victoria, además de la lograda sobre la cancha, fue la de las gradas, porque Navia cada vez muestra mejor ambiente, 1.400 personas aproximadamente apoyando al equipo y tirando de las suyas hacia la victoria.
La verdad que es lo más destacable de lo que nos está pasando este año en Liga Femenina, ¿no? El volver a ver Navia lleno, a ver la comunión, como tú dices, que hay entre el equipo y la grada. Da igual que lo hagas mal, mueren por el equipo, está todo el mundo animando, aparecen peñas, aparecen gente que quiere más. Bueno, la verdad que desde abajo yo les doy las gracias mil, porque se disfruta una barbaridad. Y veo a la gente disfrutar, que es lo más bonito, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que es un momento para disfrutarlo todo el club.
La gente va a Navia a disfrutar, porque gente como tú, Cris, desde aquí te lo digo, las hacéis disfrutar. Enhorabuena, porque estáis haciendo una temporada, a pesar de lo complicado que está siendo, sobre todo el inicio, estáis haciendo una temporada más que notable en ese tan ansiado retorno del Celta Zorca Recalvi a la primera división del baloncesto femenino nacional. En Liga Femenina 2, Cortegada 50, Náutico de Tenerife 65 y Mira el Valle de Plasencia 73, Arsil 47. En Liga EVA, Marín Peixe Galego 81, Estudiantes de Lugo 61 y la derrota sin paliativos del fin de semana llegó, por desgracia, en baloncesto en silla de ruedas. El resultado, decirlo, da hasta vergüencilla. Amiable de Albacete 94, Ibercon Sanfip 19.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Mañana seguro que vamos a tener más tiempo para detenernos en esta gran noticia, en esta doble gran noticia. Guardés y Porriño van a jugar la fase final de la Copa. Las dos tenían que ganar sus partidos de este fin de semana y las dos cumplieron, aunque lo cierto es que no sin sufrir. En Gijón lo hizo el Mecalia Atlético Guardés por 2, 27 a 29. Mismo resultado, ganando de 2, quiero decir, en Navarra. Betionac 22, Balonmano Porriño 24. Dos victorias que llevan a Guardés y a Porriño directos a la fase final de la Copa de la Reina, que se celebra en el pabellón de Illumbe, en San Sebastián, del 10 al 12 de mayo. Enhorabuena para nuestros dos equipos. Y en División de Honor Plata ganó el Balinox Novas, lo hizo frente al filial del Barça por 28 a 21 en el pabellón de Orrosal. Partido al que, por cierto, acudieron invitados por Andrés Senra y el resto de la directiva de la Junta Gestora, que ahora mismo dirige los designios del Balinox Novas, la actual presidenta del Real Club Celta, María Mourinho, y su padre, el expresidente, hasta hace bien poquito, Carlos Mourinho. Otras cosas, Álvaro, que han ido pasando durante el fin de semana. En fútbol sala, ganó Pollo, volvió a perder Marín Futsal.
Sí, victoria del conjunto Monteverdés de Pollo a domicilio ante el Scores por 0-3 para seguir en esa zona media-alta de la tabla. Sigue con una andadura complicada por esta primera femenina Marín, que en casa, en Arraña, cayó por 2-5 ante el Atlético Torcal.
En voleibol, Superliga Masculina 2, volvió el Vigo Volei a la competición.
Sí, rival difícil, viaje largo, tenía que ir a las Islas Canarias, cayó 3-0 ante el Arona, eso sí, sigue quinto en esta Superliga Masculina 2.
En waterpolo, derrota contundente de las chicas del Waterpolo Pontevedra.
Sí, se medían en casa ante un rival de la zona alta como es Iruña y cayeron por 8-15.
Y estábamos todos deseando que se deshojase la margarita, hemos tenido que esperar por parte de Ezequiel Mosquera y de todo su equipo de la organización de Gran Camino a la presentación de la gran cita que se va a celebrar en las carreteras gallegas o Gran Camino del 22 al 25 del próximo mes de febrero. Insisto, en Santiago de Compostela, en la Ciudad de la Cultura, se presentó este pasado sábado, casi coincidiendo además con el partido entre el Celta y la Real Sociedad, las cuatro etapas. Faltaban por conocer los detalles del cierre de la etapa reina, la etapa que transcurre por nuestra provincia. Unos detalles, Álvaro, que por fin conocemos.
Pues sí, ya sabemos cómo va a ser esa última etapa. Por cierto, recordar, 7 equipos World Tour en este Gran Camino. La última etapa va a salir en Ponteareas, tierra de ciclismo donde las haya, y va a llegar a Tui con doble paso. Ahí puede decidirse la carrera por el Monte Aloya.
Además de paso por la ciudad de Pontevedra. Sois muchos los amantes a este deporte, al ciclismo en las Rías Baixas. Vais a poder disfrutar nuevamente con, como decía Álvaro, muchos equipos de primerísimo nivel que después Algunos de esos ciclistas los vemos no solo compitiendo, sino triunfando en las grandes rondas, en las grandes carreras a nivel internacional, como el Giro, la Vuelta a España o sin duda el Tour de Francia. Mañana se viene día grande, mañana es día importante para nosotros desde las 3:30 y qué decir desde las 9:30 en Balaídos. Tendremos tiempo con calma de contaros todo. Gracias, Álvaro, hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias por estar un día más al otro lado de la radio. Os esperamos mañana, 3:30. Adiós.